la Pachamama, te llamo. La Pachamama, te llamo. La Pachamama, te llamo.
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de La Pachamama Te Llama. Mi nombre es Marcelo Díaz, hoy estoy junto a mi compañero Jimmy. El día de hoy hablaremos acerca de la visión islámica del medio ambiente.
Tenemos aquí a Sheikh Ali, vive aquí 3 años en Ecuador, es un ciudadano iraní, director del Centro Islámico Cultural Ecuatoriano Iraní, COPEI. Además es profesor de lenguas y es el líder espiritual chiita aquí en Ecuador. También contamos con la presencia de Ernesto Grob. Él es un profesor musulmán, escritor y también exponente en temas referentes a la cultura islámica. También podemos decir que él es un residente aquí en el país y también una persona bastante conocida en cuanto se refiere a temas islámicos y también en política.
Muy bien, para comenzar, ¿podrían comentarnos cuál es la concepción de la vida y el medio ambiente en el Islam?
Bueno, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, el Dios de amor, de naturaleza, el creador de toda la humanidad y todo el universo. Agradezco a usted por invitarnos y también saludo de aquí a todos los compañeros y los ecuatorianos que están escuchando a este programa. Yo soy Sheikh Ali, me llaman... Yo ahora casi yo me siento ecuatoriano, por eso estoy jugando en los equipos de voli de 6 en la Universidad Católica, en la selección de Pichincha. Y ahora soy casi un parte de ciudadano ecuatoriano. Pero sí, es interesante que la gente siempre nos preguntan de un punto de vista islámica de las cosas. Y desafortunadamente porque está manchando esta imagen de forma de la vida y la cultura, costumbre de la gente del Medio Oriente por motivos políticos. Eso es lo que nos cuesta un poquito hablar, porque la gente al principio tiene un miedo que no saben de dónde nace este miedo. Por eso nos conocen como primeras palabras que dicen, como palabras que... nos duele, la verdad, como dicen, hay terror, no sé, maltratar a las mujeres, no sé, que no respetan las leyes. Y eso, la verdad, es al contrario, sino que para mí es interesante este tema porque justo es el tema que nosotros tenemos algo que decir y nunca hemos hablado de este porque nunca nos dejan hablar de esto, sino que la cara que muestran es totalmente diferente. Por ejemplo, la palabra del Islam... Al principio yo voy a tomar ese tema. La palabra del Islam significa del selm, de salam. Usted sabe que los musulmanes cuando acercan, en vez de decir hola, ¿cómo saludan? Dicen salam aleikum. Y ahora todo por esta novela conocen muchos ecuatorianos, me dicen salam aleikum. Yo digo, bueno, ya, gracias a Dios estamos acercando. Pero ese salam significa la paz, la tranquilidad, protección. Justo el tema que queremos hablar. ¿Protección de qué? Yo digo, salam aleikum significa estás en protección conmigo. Yo no tengo derecho, ningún derecho para dañar esta relación que tengo contigo. Tú eres mi amigo y bajo de mi protección, porque todos somos bajo la protección de Dios. Entonces, el tema de naturaleza, si yo quiero tomar este, en el Islam existe 5 derechos en generales. El ser humano tiene que respetar 5 derechos. Uno es derecho que tiene Dios como creador del universo. Yo soy un puntito en este mundo tan grande que Él es mi creador. No puedo romper las leyes que Él me pone. No puedo hacer las mentiras o los pecados que todas las religiones que nosotros queremos que Jesús, Moisés, Abraham, Mohammed, todos eran uno. Y todos eran solamente mensajeros del mismo. No puedo romper esas leyes y derechos. Segundo derecho que existe es derecho de mi personalidad. Derecho que yo tengo, ese cuerpo, alma, espíritu que tengo, no puedo dañarlo. Yo no puedo decir, mira que yo soy dueño de mi cuerpo y quiero suicidarme. No, 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 en el Islam está prohibido esto. No puedo dañar, no puedo cortar mi mano porque me da gana, no. Porque eso yo... parece que soy dueño, pero el dueño es otra persona. Eso está como es el, digamos, como es una casa alquilada. Yo no puedo dañar esa casa. El tercer derecho que yo tengo que respetar es derecho de los otros seres humanos. No solo yo. No puedo dañar ningún derecho de nadie sin ningún motivo. Entonces, todos los seres humanos en el Islam consideran como tu pariente y tu hermano. Tienen el derecho igual. Nadie puede dañar. Y siempre dice un dicho muy interesante en el Islam que tenemos, que dicen también en Ecuador, poner en zapatos de los otros. Yo pensar que si yo era, porque todos somos iguales, entonces yo no tengo un derecho superior, ese egoísmo entonces tiene que borrar de la vida. El cuarto es derecho de los otros seres vivos, no solo seres humanos, todos los seres vivos, árboles, animales, todo. En el Islam no nos permite matar un animal por gusto personal. Por eso cazar animales es muy desaconsejable en eso, sino que existe un motivo personal, porque estoy muriendo o necesito alimentación de carne de un animal que está listo, ilícito en el Islam, eso con el permiso de Dios puedo hacer, si no, entonces no puedo. Y el último derecho que tengo que respetar es derecho de todos los seres no vivos, que es muy general este. Empieza del universo, de las planetas, hasta aquí en la tierra, una piedra tiene un derecho. Yo no puedo romper sin ningún motivo. Entonces, esta visión nos ayuda de vivir en paz, en tranquilidad. Yo no puedo irrespetar a nada, a nadie. Entonces, con esta visión, nosotros veamos que los profetas vinieron a guiarnos a un camino tan puro y tan sano para poder vivir entre nosotros y entre comunidades que vivimos y para toda la humanidad en un digamos en una ley general y correcto que nadie puede romper esa ley. Yo no sé quién está claro.
Sí. Teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son los recursos más importantes para el pueblo islámico?
Por eso, mira, entonces el recurso, nosotros somos una criatura de un creador grande. Entonces, Dios me regaló muchas cosas que todavía están desconocidas. Y la humanidad estamos peleando por cosas que solo conocemos. El resto, estamos esperando que alguien descubra esas cosas y empezamos a pelear por las cosas que van a descubrir otros. Los recursos son un montón, pero desafortunadamente uno que piensa con una visión material, solamente vea el petróleo, minerías, no sé, selvas que tiene cosas, montaña que tiene algo, oro, dinero, banco. Esas cosas piensan que son valorosas, pero el valor propio soy yo, que Dios me regaló esta potencia para descubrir esas cosas. Y tengo que primero respetar y guardar este recurso natural que Dios me dio. Entonces, a base de este, si mira la diferencia entre ser humano y los animales, ¿cuáles? En la filosofía dicen, el ser humano es el animal parlante. ¿Qué significa parlante? Somos animales, sin duda. Pero animal parlante significa el animal que tiene esta parte de arriba, que puede pensar, puede mover las cosas, como que dice Jesús, puede mover las montañas. Sí, eso es la potencia de ser humano, que los otros animales no pueden hacer. Eso es el recurso y el oro y tesoro que yo tengo, que puedo mover las cosas, cambiar las cosas. Toda la tecnología que existe es por mano de ser humano. Entonces, primero es este. Pero si está limpio, porque el ser humano está basado en dos, esencias. Puede ser lo mejor, como los profetas, que son guías para la humanidad, o puede ser peor, y no solo peor que ¿qué? Peor de ser humano, no, peor que los animales, porque el animal sigue su naturaleza. Ningún animal sale de su naturaleza. El león lo que hace es totalmente, el león de 2000 años antes y el león de hoy son iguales, pero el ser humano sí se cambia. Entonces nosotros tenemos este potencia de ser mejor o mal, peor. Entonces, yo pienso que primer recurso es fe, este pensamiento, este intelecto de ser humano para poder cambiar las cosas. Primero tenemos que aprovechar eso y el resto. Mira, ahora, por ejemplo, yo doy un ejemplo un poco político, si me permiten. Por ejemplo, Irán ahora está, después de 35 años de la revolución, estaba totalmente, digamos, bloqueado por los imperios mundiales. Pero ya ahora nosotros tenemos tecnología propia de nosotros, totalmente nacional. Tenemos todo lo que necesitamos. No nos venden las cosas, pero nosotros lo hacemos en el país, con apoyo de esos recursos que tenemos. ¿Cuál es? Este intelecto, este deseo de los jóvenes que quieren cambiar el país. Eso yo pienso es más importante y más fuerte para la humanidad.
Uh-huh. Y esto difiere bastante del punto de vista occidental.
Así es, sí.
Entonces, ¿por qué tienen tanto valor estos recursos para los países intervencionistas?
Yo he dicho, porque ellos piensan que el valor es el material. Entonces ellos lo que hacen, mira, no sé si se dan cuenta ustedes en esos países o no, pero desafortunadamente en los países ricos, ¿qué hacen? Llaman a los intelectuales, a los científicos de los otros países, les pagan bueno para trabajar, porque saben que el valor más importante es ese ser humano que tiene esa capacidad de cambiar las cosas. Por eso mejores universidades del mundo están en los países ricos, como Estados Unidos, otro lado, y todos los científicos al principio piensan que ya eso es un paraíso para ellos, porque les dan dinero, les dan todo lo que quieren a investigar, pero no saben que están trabajando para un sistema que no es correcto. Ese sistema, por lo menos yo puedo decir que no, ese sistema no nace con una buena intención, porque ellos no aceptan. Entonces ellos, en vez de buscar el camino más correcto, que es en base del pueblo nacional de un país, empezar a crecer esa riqueza, empiezan a entrar a otros países y, ¿cómo se dice?, intervenir a los países para poder casi robar los recursos y la riqueza de este país. Entonces, eso que el Islam siempre está contra. Dice, nosotros tenemos que respetar a valores propios, pero ellos buscan, porque piensan con pensamiento material, quieren lo más fácil. ¿Cuál es? Entramos en este país con una excusa falsa y robar todo lo que tienen. El petróleo, no sé, lo que buscan, que es valioso. Y si un país no permite, es doloroso decir, mira que en Irak, después de esta guerra, que después de la caída de Saddam, murieron entre 4.000 hasta 5.000 científicos, lo mataron, asesinaron a los científicos de este país, y todavía nadie sabe quién era. Y se robaron todas las piezas arqueológicas, dicen. Esas cosas ya se perdió y están vendiendo en museos de Europa o Estados Unidos. Porque saben que esos, en Irán, en la época de esta monarquía de Shah, llevaron más que 60.000 pedazos arqueológicos en Estados Unidos. Y todavía no devuelven. Ya dicen que está primeros escritos de la humanidad ahí. Y está en las universidades de Chicago y otros lados, pero no le dejan, porque saben que eso es una riqueza y un recurso para saber cómo pensaba la humanidad en los siglos anteriores.
Me queda una duda bastante latente. ¿Qué acciones ha tomado en este caso el pueblo iraní y también algunos países algunos países árabes con respecto a este tipo de acciones? Países como, por ejemplo, Estados Unidos, Israel u otras naciones intervienen en sus estados. ¿Y qué acciones ha tomado en este caso específicamente Irán para evitar la fuga de sus recursos naturales o evitar cualquier otro tipo de problema social que pueda ocasionar este tipo de acciones de países ajenos a los suyos?
Mira, eso necesita un poco ampliar el tema, porque nació este cuando los poderes mundiales, casi 70 años antes, decidieron a crear otro país en Medio Oriente. Nosotros lo llamamos un país ilegítimo, que lo llamaron, antes había Palestina, que vivían todos los judíos, musulmanes, cristianos, ateos, todo en una paz, como que en muchos países del mundo viven. Pero ya ellos decidieron tener, con apoyo de Naciones Unidas, y ya reconocieron un país como Israel, pero no respetar, por lo menos, al derecho del pueblo palestino. Por eso ya está fuera de Palestina casi 6 millones de los palestinos que están en cualquier parte, también en Ecuador, está en Chile, en Argentina, en Brasil, hasta aquí, pero en Jordania, en Siria, en todos los países, están, todos están fuera porque no respetaron los derechos de esos mismos paisanos y los dueños reales del Palestina. Ya empezó ya este conflicto. Y obviamente la gente que busca su que siga a su naturaleza no puede aceptar esta invasión. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a enfrentar. ¿Y cómo puede hacer? Tú tienes solamente una piedra y al otro lado son tanques armados y todo. Entonces la gente lo que hacen, tiran una piedra y así lo llaman el terrorismo. Entonces esos jóvenes nunca dejan de luchar porque buscan su tierra y buscan todo lo que tienen. Entonces ahí empezó, pero en estos últimos años, como 3-5 años, que veamos en los últimos años, ya nació otro tipo de acción, otro tipo de movimiento y una revolución que lo llaman en diferentes países de Medio Oriente y Norte de África. Eso es, nace porque muchos gobiernos de esos países, desafortunadamente por la riqueza que existe aquí y el poder del Islam que existe, ya los poderes mundiales decidieron a poner los títeres como gobiernos no democráticos. Entonces ya está cansado la gente. Entonces existe todo ese conflicto.
Quisiera caminar libre por la franja de Gaza. Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar. Yo quisiera contemplar las calles de la Tierra Santa. Lloro por mi gente, sus caras se visten de amargura. Detrás de un muro, cómo han sufrido, cómo han resistido frente a los ojos del olvido. Los jóvenes de mi patria hoy solo piensan en venganza. Las mujeres de mi pueblo ya han perdido la esperanza. Los niños entristecidos ya no salen a jugar. Los bellos campos de olivos se han vuelto campos de batalla. Yo quisiera caminar por la franja de Gaza. contemplar las calles de la Tierra Santa.
¿Qué comentarios merecen las sanciones occidentales impuestas a países de Medio Oriente? Me refiero a que, por ejemplo, existe intervencionismo de la OTAN o de algunos otros países, por ejemplo, el mismo Estados Unidos o Israel, ante situaciones que se dice que, por ejemplo, los gobiernos de Libia y Siria son gobiernos represivos. Entonces, ¿qué comentarios merecen estos?
Mira, si regresamos 10 años antes, ¿qué pasó que Estados Unidos ya entró en Irak y Afganistán? Dicen que hay un grupo extremista o radical, se llama Al-Qaeda y Bin Laden, que hasta esta época, en 2001, era un amigo muy cercano y un socio de Estados Unidos que tenían muchos negocios de petróleo y todo. Se llama Talibán, Bin Laden, Al-Qaeda, esas palabras que ya está conocido para el mundo occidente. Eran un amigo muy cercano del gobierno de Estados Unidos. Pero hace un conflicto y dicen que ellos atacaron los torres gemelos de Estados Unidos, y ahí es un pretexto para poder ocupar Irak y Afganistán. Pero yo le pregunto, usted estudia un poco la historia de Irak. Todo el mundo ahora sabe que Saddam Hussein era un tirano y un asesino que hasta mató su pueblo. Olvídase que mató casi 300.000 jóvenes iraníes en la guerra, que acusaron a Irán 8 años por orden de Estados Unidos, eso sin duda. Pero yo le pregunto, en la época de Saddam, si había estas asesinos diarios en la calle o no. Pero desde el rato que llegó el poder, otro poder de fuera del país, empezó choques. Ya cada día este grupo mata al otro y dicen que ya esos son Shia, otro es Sunni. Nosotros vivimos juntos, pero no sabemos cómo ocurre que nos matan y uno viene y me mata y dice que esos son Sunni. Y otros sonis mueren y dicen, esos eran Shia que le mataron. Pero nosotros adentro vivimos juntos. Porque yo puedo casar con una chica sonni. Es igual, tenemos la familia junta. En mi país viven todos juntos. Pero no ocurren esas cosas. En Afganistán, ahora, durante todos esos años, ¿por qué todavía no termina un grupo chiquito de Al-Qaeda y Bin Laden? Estados Unidos tiene tanto poder. ¿Por qué no se acaba? ¿Por qué ahora ponen en Qatar otra oficina de Talibán para conversar? Si son terroristas, entonces tiene que acabar con poder, con apoyo de todo el mundo. Si no, entonces eso es jugar con una cosa falsificada que lo llaman. Entonces eso el pueblo no acepta, y por eso, por ejemplo, Irán está contra de entrar a otro país para poder controlar. Eso de invasión, eso no lo aceptamos, porque los mejores que pueden solucionar las cosas son el pueblo, el mismo pueblo. Por ejemplo, siempre Irán dice, respecto a Palestina, dice, dejan que regresan todos los palestinos alrededor del mundo, adentro del país Palestina, y después ellos eligen lo que quieren. Si quieren un sionista, bueno, que elijan ellos sionista. Entonces nadie puede decir, mira, si ellos quieren Hamas, no sé, quieren el otro, cualquier tipo que quieran, la gente que eligen. Eso, pero no lo dejan. En tema de Siria, que ahora está muy activo y es muy complicado, y la gente, la verdad, por medios de comunicaciones que cada día aumentan errores para la humanidad. Mira, ustedes durante esos 2 años, ¿cuántas veces han visto que la gente sale en la calle manifestar por lo que está ocurriendo? Sino que es un grupo armado que todo el apoyo es de fuera. Compran mejores armas, más modernas del mundo, tienen todo. Y poderes mundiales sin vergüenza dicen que tenemos que apoyar. Pero adentro de esos grupos comen hígado de otro soldado del país. No sé, matan los niños sin vergüenza y dicen que eso es un partido. Somos partido que queremos llegar al paraíso con esas acciones. El otro lado es un ejército del país. Yo digo, no quiero decir que el gobierno de Siria no tiene errores, pero yo quiero decir, si un grupo armado ataca al mejor país democrático del mundo, ¿el gobierno qué hace? ¿Manda el ejército o no manda? Para defender a, por lo menos, pero no existe el pueblo, porque el pueblo pobre, cuando entran esos soldados, estos grupos armados que se llama, no sé, el Ejército Libre. Si la gente rechazan, le matan en grupo. Y si acepta, la gente conoce que ellos no son capaces para gobernar el país. Entonces, ¿el pueblo qué hace? ¿Callado entra a su casa o sale del país? Y eso es el problema de Siria. Y no va a solucionar si no dejan que el pueblo de Siria decide. El mismo Estados Unidos hace 2 meses antes dijo, según de investigaciones de ellos, dijo... 75% de la población de Siria, si vamos a poner otra elección, van a elegir el mismo presidente. Pero ellos dicen, no nos dice el gobierno de Siria, ¿no? Ellos saben, pero ¿por qué existen esas? Porque ellos tienen algunas intenciones, algunas cosas que no quieren que quede paz en Siria, igual que no quieren que quede paz en Irak, entonces no pueden justificar su presencia en esos países.
Ernesto, ¿algún comentario acerca del intervencionismo occidental?
Lo que a mí me convoca más es que la realidad que está viviendo se vive en Medio Oriente. Esa realidad se está extrapolando futuro para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ya hace más de 100 años los judíos tienen un plan que se llama el Plan Andina, en el cual pretenden quedarse con el cono de la Patagonia chileno-argentina. ¿Ya? Y eso, mira, entrar en detalle, tú lo puedes buscar en internet, sobre información de cómo, asimismo como cuando llegaron los judíos a Palestina comprando tierras, eso mismo están haciendo en el sur de Argentina y en el sur de Chile. Es territorios que casi abarcan un país y ya están en manos de ellos. ¿Y qué detiene el sueño de lo imperialista, del nuevo orden mundial, de la globalización, de la sinarquía, porque así se llama? La sinarquía en el cual los dueños de los bancos, los dueños del capital van a controlar el mundo. ¿Quién está deteniendo ese nuevo orden mundial que pretenden instaurar? Es la República de Irán. ¿Ya? El día que la República de Irán sea, y que Alá nunca lo permita, que sea derrotada, las puertas le quedan abiertas a los imperialistas para llegar a Latinoamérica, apoderarse de sus recursos. El acuerdo que firmó Colombia, ¿ya? El acuerdo que firmó Colombia con Venezuela, con la OTAN, es parte de eso. Chile es manejado por un grupo, ¿ya? Por una oligarquía manejada por los sionistas. Piñera, ¿ya?, es de familia sionista. El ministro del Interior es un sionista, ¿ya? Asimismo, nosotros, pues bueno, la esperanza que tenemos como latinoamericanos es que realmente tomemos conciencia y veamos que en un futuro tenemos que unirnos todas nuestras conciencias latinoamericanas y pensar como en esas palabras de Bolívar, ¿ya? En la patria grande. Solamente la conciencia, ¿ya? Porque una digamos, la tolerancia, ¿ya?, la pasividad, es tan culpable como el que está apretando el gatillo y matando inocente, ¿ya? Entonces, la conciencia nos va a llevar a que el problema que está sufriendo Medio Oriente ya lo vamos a estar viviendo pronto aquí en Latinoamérica.
Ernesto, tú nos contabas que resides en la provincia de Esmeraldas. ¿Nos puedes contar algo acerca de la situación actual? Días después del derrame que hubo de petróleo en esta zona, ¿cómo lo has visto como residente de allí de esta zona?
Mira, yo quiero mucho Ecuador. Yo te digo, yo vine aquí, me ha servido como fuente de inspiración, he escrito algunas cosas. Y bueno, con lo que tú hablas, en ese era, es un estero, el estero Huínchele, ¿ya? Toda Esmeralda, bueno, todo Ecuador era una belleza. Había unos camarones increíbles ahí. Y de un rato a otro se inundó con petróleo. Pero me ha sorprendido la energía que ha puesto la gente por reparar el daño, ¿ya? Te digo, y ahora ya no quedan manchas, ya creo que quedan un mes y medio. Incluso lo que más me llamó la atención, porque yo estuve conversando con la gente, porque han limpiado, se han llevado tierra, que iban a traer gente y van a traer los huevitos de los camarones, tratar de recuperar todo el ecosistema, ¿ya? Tratar de volver al punto original. Y eso lo encuentro genial, porque así como el petróleo da, ¿cierto?, también hay que cuidar los recursos, y eso parte del tema también, creo, ¿no?, del medio ambiente. Pero bien, Ecuador, lindo, Esmeralda, espectacular, la gente muy buena, y estoy feliz acá. Y bueno, desgraciadamente, así como el Che comenzó hablando, ¿cierto?, de la paz, esa paz los enemigos de la humanidad se la han comido, ¿ya? Y estamos en un momento de crisis, y solamente estos momentos se afronta con conciencia.
¿Podríamos hacer, digamos, una comparación entre el punto de vista, digamos, islámico, la concepción de la naturaleza, de la vida, en relación a, hablando de Ecuador, al plan del buen vivir, que hablamos de el respeto a la naturaleza, que tiene sus derechos, todo eso, algo que antes no existía? Una comparación.
Bueno, en la palabra de buen vivir existe en el Corán. No sé que usted sabía esto o no, porque nosotros tenemos hayatan tayyiba, significa buen vivir. El Corán mucho habla de este, pero lo que yo siempre digo, nosotros tenemos que tener una visión general. No es solo el parte de la vida material, de la vida normal, sino que nosotros, cristianos, judíos, musulmanes, todos sabemos que la vida no es todo, solo este. Como que el ser humano busca la eternidad, seguro que existe otro mundo también. Entonces, un parte de este buen vivir es aquí, que es muy corto, pero el parte mayor es al otro lado, que tenemos que planificar también para este. Entonces, basada en este, Dios no pide muchas cosas. Para tener un buen vivir en futuro, nos dice que son cosas chiquititas que puede hacer aquí para poder vivir correcto allá. Y eso significa no dañar la vida buena en este mundo. Entonces, vivir según la naturaleza. Entonces, dice, todas las cosas que son contra de la naturaleza, en el Islam lo llaman prohibido o haram. Haram significa el pecado. Entonces, la naturaleza del ser humano, la naturaleza del medio ambiente, la naturaleza de la vida, todo nos lleva a un lado que tenemos que respetarlo. Eso es lo que el Islam y el Corán nos dice, planificar para ambos lados. Eso es lo que yo pienso que ya ahora los, digamos, los que planifican en este de buen vivir en el país también tienen que un poco pensar más allá. Entonces, este tema de buen vivir es muy interesante y eso muestra el cariño y este sentido de los ecuatorianos. Yo le felicito, la verdad, porque es algo que la naturaleza del ser humano busca. Y por eso, mira que dijo Ernesto y es correcto, la gente también no puede soportar algo que es contra de la naturaleza. Entonces la gente apoya. Nosotros, por ejemplo, en mi país ocurrió lo mismo. En la época de la guerra, Saddam atacaba a los pozos del petróleo para poder tener problemas, pero la gente eran que atacaban para ayudar a los, no sé cómo se dice, que manejan el petróleo. La gente llevaba sus cosas básicas para decir, mira, yo estoy listo como un soldado para que controle la naturaleza. Y eso existe también en Ecuador y es interesante. Entonces yo pienso, este himno de buen vivir es según de la forma de la vida correcta del ser humano y entonces por eso nosotros también apoyamos y estamos listos para estar en este camino.
El Corán es una guía para el respeto humano y la naturaleza. Quisiera compartir a nuestros oyentes algún pasaje del Corán referente a la naturaleza.
Son un montón. Por ejemplo, eso es lo que yo he dicho. Por ejemplo, el Corán dice, si el ser humano no daña el medio ambiente, nosotros bajamos toda la riqueza y bendición. Usted en el Corán, la palabra de la naturaleza está mucho que usted puede buscar. Siempre el Corán nos ordena a viajar para conocer cómo vivir según de la naturaleza, no salir contra la naturaleza.
Ernesto, ¿crees que, volviendo a lo del plan del buen vivir, esto se podría replicar en otros países como por ejemplo Chile?
Respecto a la situación, no, y en Chile ya como, te digo, Perú, Colombia, ya han formado un bloque, ¿ya? Un bloque a favor de Estados Unidos y de sus aliados, llamémosle un bloque pacífico en el cual no solo Ecuador no pertenece, ¿cierto? Contra el bloque del Atlántico que se formó con Venezuela, ¿ya? Argentina, en su momento Brasil, Ecuador y Bolivia, ¿ya? La intervención que hubo en Paraguay cuando sacaron al presidente Lula es traer el desequilibrio, ¿ya? ¿Para qué? Para gobernar, como ya lo... y si no lo pueden hacer, como ya lo hicieron en su momento, por ejemplo, en Chile hubo un presidente Allende, ¿ya? El cual él trató de implementar medidas sociales que en el momento la gente no tomó conciencia. Educación gratuita, salud, todo manejado por el Estado y a las cuales todos tenían derecho a tenerla. Pero ¿qué pasó? Que la gente, la prensa del momento, los poderes fácticos del momento empezaron a mentirle a la gente diciéndole no, que eso iba a ser un fracaso, que era malo, que era dañino, y la gente, como es por eso yo insisto en la conciencia, como no tuvo conciencia, ¿ya? Vino Pinochet, pero Pinochet no es porque Pinochet no llegó porque quería arreglar el problema, él llegó porque la misma gente lo trajo, el mismo pueblo, al no tener conciencia, promovió la llegada de Pinochet, y ahí hubieron un año más o menos duro, en el cual los poderes fácticos se apoderaron de todas las empresas estatales de Chile, ¿ya? Y ahora están en manos de ellos. Te digo, acá en Ecuador yo he conversado con mucha gente y hay un mito que cree que Chile está viviendo una bonanza y que un país, que poco menos un país desarrollado, es mentira. En Chile el 40% de la población gana $300. Una botella de gas, que aquí a veces lloran porque le cuesta $2.50, en Chile vale $30. Un litro de benzina vale $1.75, lo que aquí les vale un galón, ¿ya? Allá es carísimo y se gana, y un 40% de la población vive con $300. Se habla de Estados Unidos. En Estados Unidos hay una pobreza increíble, ¿ya? Que algo se ve, pero la tratan de ocultar, ¿ya? Te digo, en Ecuador, es un paraíso, aparte un paraíso natural, ¿ya? Es un paraíso que hay que cuidarlo. Y te digo, si a ustedes no les gusta el presidente Correa, se los cambiamos por el Piñera, de verdad.
Entonces se puede decir con tu comentario que has hecho recién, ya la minería en Chile ya no tiene la misma fuerza que tenía años atrás, es decir, ya no se obtiene la misma cantidad de recursos que ingresan al país por este...
Todos los recursos que ingresan por minería o otro, todos son manejados por un grupo fáctico. El 10% del ingreso de que corresponde por el cobre, el 10% queda en manos del ejército. Yo no sé para qué tanta plata. ¿Ya? Cuando tú compras material de guerra, a los 4 años tienes que botarlo porque ya terminó su periodo de efectividad. Entonces, toda esa empresa alimentan la gran maquinaria de los imperios que les venden esa arma, ¿ya? Que están manejados, insisto, en lo mismo que ya por grupos sionistas que usan un gorrito que le llaman kipá, por último, para no decir el nombre, pero ellos son reptiles, ¿ya? Que amenazan la estabilidad y la sobrevivencia de la raza humana, ¿ya? Disculpa que sea a lo mejor, pero es que más porque tenemos que tomar conciencia, ¿ya? De que los poderosos quieren avasallar a la gente humanista, ¿ya? A la gente que se preocupa por el dolor de otro. Tú a un banquero no lo puedes conmover con un problema que no le puede pagar el crédito, ¿ya? Tú tienes que pagarle.
Muy bien. Para finalizar, hace unos días ya eligieron un nuevo presidente en Irán. ¿Qué se podría esperar de este nuevo presidente en términos de medio ambiente?
Bueno, en general, hablando de como un sistema nuevo en Irán, que a veces lo interpretan así, pero yo quiero decir que no. Aunque la línea que tiene este nuevo presidente es un poco diferente con el antiguo presidente.
Reformista, decía.
Sí, lo llaman reformista. Pero ese reformista, él siempre dice que no es uno que quiere cambiar la línea. Es como puedo explicar, el camino está hecho. El otro puede solamente manejar más rápido o más lento. Porque gracias a Dios, el sistema de gobernación y de la revolución islámica de Irán ya está hecho. Nosotros tenemos un líder elegido por el pueblo, pero el líder es como un padre que no deja que los hijos se desaparecen de la casa. Entonces no tenemos un sistema que controla, que no atacan a nuestros valores propios. Entonces nosotros somos que decidimos cómo tener una vida buena, no que nos dictan de fuera. Por eso es el problema y eso es la maldad de Irán, porque quiere tener su propia decisión de vivir correcto. Eso es todo lo que ustedes escuchan de Irán mal, y yo siempre digo, y es bueno saber, si un día ustedes no escuchan algo contra Irán, ese día para nosotros es como un milagro. Decimos, ¿qué pasó que no dicen mal de Irán? ¿Por qué? Porque no saben que mientras que estamos en el camino correcto, obviamente que viene ataques. Pero si estás en el camino de ellos, entonces son felices. Por eso yo digo que en este caso, el presidente, aunque ya trae un poco nuevas ideas, y por eso, mira, una cosa chiquita para terminar. Usted sabe que 4 años antes, con el mismo gobierno de Ahmadinejad, había elecciones. Y el presidente ganó casi 13 millones, 11 millones más que el segundo candidato. Y gritaron, especialmente todos los medios de comunicación de Estados Unidos, de Europa y de Israel, dijeron que no hay democracia en Irán, que no sé qué, no dejaron que eligen el que quieren, la gente no tiene derecho de votar lo que quieren, y falsificaron la elección, y ocurrió lo que ocurrió. Pero este año era el mismo sistema de elección, eligieron la gente un presidente solamente. Ese presidente solamente ganó 300 50.000 más votos. Si tenía, no tenía ese 350.000, ya había otra vez elecciones, pero no pasó nada. Entonces, yo digo, los que hicieron tantos problemas, ¿dónde están ahora? Para decir que es el mismo sistema y no... Por eso yo digo, no va a ocurrir mucho. Y Irán está caminando sus pasos para buen vivir en país. Y no creo que pueden, porque el tema, vamos a regresar al tema que usted me preguntó, el recurso, es la unidad entre el pueblo iraní. Eso no lo pueden quitar. Mira que 75% de la gente, sin ningún esfuerzo, sin ninguna obligación, votaron esta vez. El 4 años, la vez anterior, 85% de la gente votaron. ¿En cuál país usted puede encontrar esta democracia? Que sin ningún... Aquí tenemos nosotros papeleta de votación, pero allá no existe. La gente viene con su voluntad. Y eso es la belleza de Irán. Y eso es la verdad, yo pienso que es recursos naturales y verdaderos de Irán.
Disculpa, si tuviéramos que hacernos la pregunta, ¿qué es ser malo? Porque dicen que los iraníes e Irán son malos. A ver, yo me hago la pregunta, ¿de dónde despegaron los aviones que tiraron las dos bombas atómicas de Japón? ¿De Estados Unidos o de Irán? ¿Me puedes nombrar algún acto más asesino que haber arrojado dos bombas atómicas sobre ciudades donde vivían civiles, niños, ancianos, mujeres? Ahora ellos, para tratar, cierto, de cambiar el tema, inventaron su 11 de septiembre, apoyados por los sauditas, que son de los mismos, ¿ya? Y murieron 3.000 personas que eran trabajadores. ¿Por qué ese día no estaban trabajando, digamos? Dime qué ejecutivo grande de una empresa transnacional, porque esa era la torre del Centro Mundial de Comercio del mundo, dime qué ejecutivo grande murió, el tipo que fue a dejar la carta, casi todos eran latinos que no entendieron inglés el día anterior cuando dijeron que no vinieran mañana porque iban a caer dos aviones. Entonces, ¿qué entendemos por malo? Ojo, nos están acondicionando. Si pudiéramos profundizar el tema, a lo mejor tendríamos que volver a Platón, cuando nos decía que nos está mostrando un mundo de imágenes. Esas imágenes que ahora recibimos por un proyector llamado televisión, en el cual la gente lo están acondicionando a cada segundo y le están mostrando una realidad que no es. Y lo están engañando.
Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlos
gracias
con nosotros.
Gracias.
Muchas gracias.
Ya, gracias a usted.
Flaxo Radio, amplificando ideas.